bienvenido a un nuevo podcast de Radio Dev, en esta ocasión en otra versión extendida, que es la número 4, que en este caso es nos juntamos los tres integrantes de Radio Dev y hablamos sobre un tema, y volvemos a repetir como el último versión extendida con un nuevo invitado, que en este caso es Lorenzo, más conocido también por su alias de Atareado. Buenas, Lorenzo.
Hola, buenas tardes o buenas noches o buenos días.
Otro podcast que nos escuchamos, Lorenzo.
Efectivamente, otro podcast más. Otro podcast en las espaldas.
Sí, sí, va a tener más que todos nosotros juntos, ¿eh? Bueno, continuamos con Dani, el futuro emprendedor y competidor de Amazon.
Dale, entonces ya estoy ahí, por encima incluso diría yo, ganando más, andanda, exagerado. Hola a todos.
Y por último a Joseda, esa estrella naciente del podcast, con su futuro podcast propio.
Hola, ¿qué tal? Bueno, eso era... Bueno, vamos a dejarlo...
Sí, no, salga. Lo prometiste, ¿eh? Recuerda, ¿eh? Está escrito.
No, sí, es verdad. Era primicia del otro, de esa entrevista que tuvimos.
Esa entrevista maravillosa.
Sí.
Bueno, el tema que vamos a tratar, porque la versión extendida es un tema central, y en este caso vamos a tratar el tema de las buenas prácticas en programación. Así que, pues, vamos a comenzar con la pregunta más lógica, que sería, ¿qué son las buenas prácticas? Empezamos por Dani. ¿Qué son las buenas prácticas para ti en programación, Dani?
Bueno, pues vamos a hacer la definición que a lo mejor no se espera a nadie. O sí, vete a saber. Bueno, pero
la
que
se me... La de la Wikipedia,
que...
¿no?
No, esa no. Es la que se me ha ocurrido a mí, también un poco en base a las cosas que vas leyendo y demás. Las buenas prácticas al final es la forma en la que quieres que tu código te hable en el futuro. Porque realmente están pensadas para que sí, que tu código sea esté mejor programado, esté más limpio, esté todo ordenado y tenga sentido, pero sobre todo porque está hablándote en el futuro cuando tengas que volver a hacer algo ahí. Cuando estamos desarrollando del tirón, y generalmente este suele ser el defecto, al menos el que cometo yo, cuando estás generando el código del tirón, pues como tienes la cabeza puesta ahí, sabes lo que hace cada pieza, ¿no? Pero casi siempre te toca volver a ese código un mes después, dos meses, un año, dos años, y hay amigo, como aquello no esté ordenado, añade una nueva funcionalidad, corrige, a ver qué hacía esto otro, uy, si toco aquí esto va a funcionar. Entonces, si te ciñes a las buenas prácticas, a todas las que puedas, esa conversación con tu código en el futuro será bastante más cómoda.
Pues la verdad es que esa definición no la conocía, yo tenía pensado otra cosa, otro concepto diferente. Eso me ha sorprendido. Bueno, ¿algo que añadir, Joseda?
Bueno, pues la verdad es que es poco más, ¿no? Ya está, no es una definición que sea muy larga. Nada, eso, las buenas prácticas es todo aquello que podemos hacer para que nuestro código sea legible, sea entendible por otros y esté bien estructurado, ¿vale? No solamente para nosotros en el futuro, sino también para cuando sigamos trabajando con él, que no se nos haga una montaña, como quien dice. ¿No? Aparte de eso, poco más.
¿Y Lorenzo, algo que añadía a estas definiciones?
No, vaya, yo práctica, o sea, es exactamente lo mismo que pienso. Yo puedo hacerlo justo al revés. Las malas prácticas de programación, que es cuando te enfrentas al código que escribiste hace un mes y dices, ¿esto qué es? ¿Esto qué hace? ¿Esto para qué sirve?
Sí, y bueno, no sé si conocéis el concepto de los patrones de diseño, que también está el concepto contrario, que es los antipatrones. No sé si habéis visto alguna vez un antipatrón. Eso también sería lo de eso, sí. Yo no tengo nada que opinar sobre, porque ¿para qué? Ya habéis definido a tres personas, ¿no? Ya me queda poco. Lo que sí quería preguntaros es una cosa. ¿Las buenas prácticas de programación las consideráis solamente aplicables a lo que es el desarrollo o a herramientas externas o a otras técnicas, que no sea solo codificar? A ver, Dani.
Bueno, yo creo que también está un poco relacionado, ¿no? Sí, desde luego, por ejemplo, hacer un despliegue, cuanto mejor esté preparado ese despliegue, menos trabajo te va a llevar y por tanto si sigues una buena práctica, ¿no? Y por ejemplo pues es un contenedor Docker o haces un despliegue con un bash, ¿no? Un fichero bash en scripting en Python o en lo que sea, y eso te va lanzando los comandos y está, bueno, pues también es código, ¿no? Pero te va a lanzar cuestiones que tienen que ver con infraestructura o con backups o con cosas de este tipo, sí, sí, puede tener mucho que ver, aunque bueno, yo casi siempre me ciño al tema de la programación en sí, como el concepto de buenas prácticas. Pero ahora que lo has dicho, sí, sí puede ser interesante plantearlo también por ahí, porque no es lo mismo subir fichero a fichero por FTP, evidentemente, que eso es lo que hay que intentar evitar, a saber que un despliegue te va a hacer el trabajo y sabes que siempre va a ser igual y si algo no funciona es cosa tuya.
¿Algo que decir, Joseda, Lorenzo?
No.
¿Joseda, por ejemplo?
No, la verdad es que, bueno, es eso, lo que es el tema de las buenas prácticas no es que solamente se aplique al código, ¿no? Yo siempre he escuchado que hay buenas prácticas para todo. Vamos, para el código, para el diseño, despliegue, para la cocina, prácticamente hay para todo. Entonces son como una serie de reglas que puedes aplicar a cualquier cosa, dependiendo del tema, del ámbito, será una regla u otra, para hacer las cosas bien, ¿no? En definitiva.
Lorenzo, ¿algo que aportar?
Yo no, ya lo han dicho ellos, pero vamos.
Esto es complicado, ¿eh?
No, pero básicamente a mí lo que ha comentado Dani pues me parece pues muy interesante, ¿no? Eso de tener el despliegue totalmente preparado, con tus comentarios, o sea, todo bien organizadito, que solamente lo tengas que hacer una vez y las próximas veces ya sabes que va a funcionar todo y lo tienes todo muy preparado, pues... La verdad es que es muy cómodo, es muy cómodo.
Sí, realmente yo, por ejemplo, donde yo veo eso de los despliegues de esa forma, lo veo mucho en Java, con Maven y cosas de esas, que prácticamente lo que hace es eso. Digamos, los despliegues te lo automatiza. Es algo que los FTP... Es que estáis muy mal acostumbrados a utilizar tanto FTP, ¿eh?
Mal acostumbrado. Es lo que hay que quitarse, José, por Dios.
No, yo no he utilizado nunca. Yo aquí, como no soy programador... Bueno, continuamos. ¿Cuáles son qué consideráis que son buenas prácticas? Por ejemplo, para no ser esto muy extenso, pues poner dos cada una que utilicéis. A ver, Dani, ¿qué dos buenas prácticas, o dos o tres si son cortas, utiliza o recomendaría, etcétera?
Las buenas prácticas que se pueden utilizar, pues son muchas, entonces bueno, para luego dejamos las que nos gustaría utilizar, las que me gustaría utilizar. Ahora me quedo con las que sí que utilizo, aunque la primera que voy a decir es la que no me gustaría utilizar, que sería otra forma de verlo, ¿no? Que son los comentarios. Yo creo que cuanto, además de esto incluso he hablado en el podcast, los comentarios, la documentación que está escrita junto al código, miente más que habla. Porque a ver quién es, a ver si alguno en la sala lo es, pues de verdad que chapó, me quito el sombrero. Pero a ver quién es el que, una vez modificado el código, o sea, tú haces una función, una clase, metes unos comentarios allí, luego vienes, modificas ese código un mes después, a ver quién es el que cambia los comentarios, el que hace la modificación de los comentarios, ¿no? Entonces, esa para mí no es la mejor de las prácticas, las que sí utilizo. Una que he intentado siempre llevar a cabo y que no es ninguna tontería, a lo mejor alguno también la tenéis muy, muy interiorizada, es que el nombre de las clases, de las funciones, de los métodos, de las variables, sea autodescriptivo. No utilizar la variable A y la variable B para definir cosas, o la variable data, ¿no? O la variable content, si no tiene sentido dentro del contexto en el que estás. Es algo que es positivo si la variable se explica o extensible a nombres de clases, de funciones y demás. Además, siempre procuro hacerlo en inglés. No es porque le tenga yo especial apego al idioma, sino porque al final, dentro del contexto de la programación, se programa en inglés. Entonces, para mí forma como un todo de formato que tiene sentido. Y además es más legible de cara a si algún día tienes que compartirlo o trabajar con un código por fuera, ¿no? Que lo que lo tenga que utilizar alguien que no hable tu mismo idioma. Otra de las que también utilizo como buena práctica, pero además extendida, ¿no? Porque he ido avanzando en ella a medida que ha pasado el tiempo, es el control de versiones con Git. Evidentemente, pues eso es una buena práctica, pero cada vez incluyo más cuestiones más complejas, como es el trabajo con ramas, incluso en algunos proyectos ya haciendo pull request para que la rama de la funcionalidad donde has descrito, donde has trabajado sobre una funcionalidad, vuelva a la rama de desarrollo, pero con una revisión si hay alguien más en el equipo o tú mismo. Te haces una autorrevisión para ver si aquello que funciona está correcto y le da un contexto mucho más ordenado a cómo estás utilizando el código. Aparte que, como ya sabéis que soy un poco maniático de la medición de los tiempos, pues hay programas que te miden cuánto tiempo estás en cada rama, con lo cual al final, trabajando en cada rama, con lo cual al final también tienes una vertiente que te puede decir cuánto tiempo has dedicado sin tener que estar tú apuntándolo. Esas serían así un par de ellas.
En tu caso, Joseda, que para no repetir, ¿utiliza otras diferentes a las que ha comentado Dani?
Sí, bueno, para mí una de las más importantes, de las que siempre ha sido más importante y mis profesores siempre hacían mucho hincapié, es la refactorización, ¿vale? Porque es que, bueno, para que no lo sepa, la refactorización el hecho de hacer de que no haya código repetido, ¿no? De ir cambiando, editando tu código a medida que vas programando para que no haya código repetido, sea más entendible y al final sea todo como más, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, que al final se controles todo el proyecto sin tener que cambiar lo que son. Si tienes que cambiar una cosa, no la tengas que cambiar en 10 sitios al mismo tiempo, sino que cambiándolo en uno, al no haber código repetido, ya lo cambias en todos, ¿no? Entonces, el hecho de, por ejemplo, si estamos trabajando con herencia, pues si hay varios objetos que usan el mismo método, pues lo mismo nos tendremos que plantear si esos objetos podrían heredar, ¿no? Las clases de esos objetos podrían heredar de otra, que de una superclase que tenga, por ejemplo, ese método, ¿no? Pues cosas así. Entonces, la refactorización lo veo yo bastante, bastante importante en ese sentido. Para que la palabra era esa, mantenible, para que el código sea más mantenible. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, y otra que no le, otra que tiene bastante, bueno, otra que yo también le daría no tanta importancia como todas las demás, como las que ha dicho Dani, ¿no? Y aparte de la refactorización, es el hecho de tener como una especie de guía de estilos del código, sobre todo cuando trabajas en equipo, ¿vale? Porque hay veces que yo a lo mejor tengo mi editor de código. Yo tengo un editor de código, estoy trabajando en Linux y ese editor de código por defecto tiene que las tabulaciones sean de 4 espacios. Y a lo mejor otro compañero mío tiene otro editor de código distinto o un IDE y él tiene las tabulaciones de 2 espacios, pero aparte en vez de tabulaciones lo que inserta son espacios manuales. Pues cosas así que se hacen un poco lío cuando trabajas con varias personas. Entonces, para eso hay, por ejemplo, para el tema de JavaScript, creo que se llamaba Selinked, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, sí.
Es una. Yo la he usado alguna que otra vez en algunos proyectos y está bastante bien porque tú marcas una serie de reglas de guía de estilo y el programa, cada vez que rompes una de esas reglas, te lo marca, vamos, incluso lo puedes meter en temas de integración continua y todo esto, que yo la verdad que en eso estoy un poco pegado, pero sé que tengo entendido que se puede hacer, para que no te deje pushear el cambio o la rama si no cumple todas esas reglas, para que todos tengamos como una guía de estilo, la misma guía de estilo, digamos la misma guía de estilo. Nada, fuera de eso no tengo nada más que decir.
Bueno, en tu caso, Lorenzo. ¿Qué podría aportar?
Pues yo, algo que ya has comentado anteriormente, y es por el tema de Python, es la legibilidad del código. A mí me gusta que esté todo muy ordenadito, y eso con Python, pues, te obliga, ¿no? Por tus indentaciones y todas estas cosas, que lo tienes todo, pues, vaya, muy estructurado. Eso lo he llegado, o sea, actualmente donde más estoy desarrollando es en PHP y exactamente lo llevo igual, como si estuviera haciendo en Python y queda todo muy estructurado. Y no sé, me gusta que el código cuando lo vea me parece que sea bonito. No sé si me explico.
Sí.
Eso le doy mucha importancia a eso. Y luego otra cosa que también ha contado Dani es el tema de los comentarios. A mí sé que no hago todos los comentarios que debiera, pero yo creo que es fundamental, porque muchas veces, pues lo que hemos hablado, que te pierdes en lo que hiciste hace, pues a lo mejor 2 días. Y poco más.
Bueno, está claro que si programas en Python, las buenas prácticas vienen incluidas. Si programas en otro lenguaje, ya... Bueno, yo me gustaría comentar... Bueno, antes de todo, decirte, Dani, que yo soy uno de esos, de los comentarios, pero porque me lo metieron a presión en la universidad. En la universidad, cuando yo aprendí a programar, era con C, y nos obligaban a poner unos pedazos de cabecera de comentario en todas las funciones, que se te queda grabado en la mente, y ahora cada vez que haces un programa, aunque sea un escribiolo mundo, tienes que poner comentario. Es una cosa que te lo inculcaron y yo tenía que modificar, claro, porque cuando la práctica modificaba el código, tenías que modificar evidentemente los comentarios. De hecho, te suspendían la práctica si los comentarios no estaban colocados en un formato correcto. Pero aparte de eso, yo voy a decir dos cosas que por cierto, en Python no hago mucho, pero en otros lenguajes que he aprendido, cuando me dio por aprender PHP, estas cosas que hace uno, locura, o cuando tuve que aprender Java, que era depurar y testing. Para mí es algo imprescindible y una buena práctica, que es aprender el lenguaje que estéis utilizando, aprender a depurar. Porque es que te ahorra mucho, mucho, mucho tiempo. Y yo, por desgracia, cuando aprendí en C, con una cosa que se llaman los maravillosos punteros, un fallo famosísimo que era el semestation fall, y ahí es que tenías que depurar sí o sí, porque si no te volvías loco, porque los temas de los punteros en C era horroroso. Y lo de testing, que es verdad que una cosa que sobre todo utilicé en PHP y en Python también lo he utilizado, que para quien no sepa lo que es el testing, lo que digamos, hay diferentes tipos de testing, de pruebas, diferentes tipos de pruebas que son trozos de código. Por ejemplo, yo las que más he utilizado son las premonitarias, que lo que te permiten es comprobar que tu código hace realmente lo que has de, la finalidad con la que has desarrollado. No es que te encuentre errores, sino los errores que te encuentras, errores de cosas que tú pensabas que hacías, pero realmente no hacías. Es como una comprobación de que tu programa hace realmente lo que tú quieres. Y eso es algo que realmente es bastante importante y te ahorra mucho tiempo, sobre todo en los desarrollos grandes. Porque lo que hace es, durante todo el ciclo de desarrollo, comprueba desde la primera funcionalidad que implementaste hasta la última. Y eso, hay evidentemente hay herramientas que te lo permiten automatizar. De hecho, la mayoría de los IDE, imagino que los editores de texto te permiten automatizar esa tarea y pues, ejecutar, digamos, ese número de pruebas, y algo que te ahorra bastante, bastante tiempo. Y una cosa que, por eso yo las buenas prácticas más de programación yo las considero más de herramientas externas. Esas serían, digamos, las dos. Bueno, ¿algo más que añadir?
Sí. Que me ha parecido muy interesante algunas de las cosas que habéis dicho. Sobre el tema de la refactorización, yo creo que hay que pasarse la vida refactorizando. Por eso nunca los proyectos de software, no sé si tenéis esa sensación, los proyectos de software no se acaban nunca. Sí. Porque realmente, si metes otro rato... O sea, si tuviéramos tiempo infinito, evidentemente. Si metes otro rato, seguro que cambias otra cosa más. O que eres capaz de detectar esas cosas que sean malos olores, ¿no? Los bad smells que tienen el código para saber qué es lo que... O sea, para corregir esas cosas que puede que fallen o puede que no estén de la forma más correcta posible. Sí quería... ya que hemos hablado de esto de refactorizar y demás, recomendar... Un libro que bueno, yo creo que todos conocemos, pero y es conveniente leer, y además tiene versión en castellano y es decente, que es Clean Code, Código Limpio, de Robert C. Martin, que es un libro básico para saber programar, aunque esté explicado en Java, en da igual, porque yo no sé Java y me lo he leído, y se entiende pues gran parte de lo que cuenta el libro, ¿no? Y es el, bueno, yo también lo llamo el libro de sentido común, aunque ya se sabe que el sentido común es el menos común de los sentidos. Al final es un libro en el que te va desgranando las cuestiones que son correctas a la hora de programar, como lo que hablábamos antes de los nombres de las variables, de los métodos. También se habla sobre el tema de los comentarios, para tener cuidado con ellos, la longitud de los métodos, de las funciones, el anidamiento, cómo debe ser un bucle y un montón de cosas más. Ya digo que aunque no sepáis programar en Java, si yo no he sabido y si me he enterado, pues es porque está bien contado, y además sí que recomiendo el libro porque en castellano está traducido correctamente, y eso me parece interesante. Y nada, pues esa era la aportación que quería hacer, sobre todo por lo de refactorización, que es un infinito.
¿Algún comentario más?
Bueno, a base de este libro, he visto también que hay otro del mismo autor que se llama Clean Coder, ¿no? De como programador limpio. ¿Sabes de qué va o la diferencia que hay entre ellos, o es como una especie de versión posterior pero que hablan de lo mismo?
Pues muy buena pregunta. Yo sí que he visto, sí que he visto el libro, pero no conozco lo que va por dentro. Hombre, Robert C. Martin, que es un gurú en este tema, él adelantó problemas que luego hemos tenido todos. Quiero decir, cualquiera que se lea, seguro que en este de Clean Coder, pues también debe de tener otro de Clean Architecture, ¿no? Me suena a mí. Sí, o sea, que esto limpio, para entendernos, seguro que va por ahí. Sí, en esto, además, José, seguro que le encanta esto que voy a decir, sí que es conveniente leer libros, porque... la parte de...
Estoy aplaudiendo, ¿eh?
La parte de esa programación... Bueno, también podéis ver a Jeffrey Way, que también explica cómo hacer Clean Code en vídeo. Aunque también tiene libros, ¿no? Pero en los libros yo sí que he encontrado, y creo que esta experiencia será compartida por vosotros, sé que con Joseda, por ejemplo, sí, es compartida. En los libros hemos encontrado... algunas referencias a cosas que no tienen tanto que ver con sacar una funcionalidad adelante, o sea, con cómo saber hacer un controlador que me conecte con una API para sacar un no sé qué, ¿no? Sino con cómo ejecutarlo, o sea, cómo llevarlo a cabo, sobre todo pensando en hacerlo lo más correcto posible, ¿no? Que al final pues es como una conversación. Yo estoy intentando explicarme aquí, y vosotros también, para que nos entendamos entre los cuatro y que también nos entiendan los que van más allá. Y esto, y los libros nos llevan por ese camino.
Sí, ¿no? Yo, bueno, si quería opinar con algún comentario más. Pues Lorenzo, en tu caso.
Yo, ya lo habéis dicho todo.
Te vamos a tener que poner primero, ¿no? Me parece bien.
No, pero mira.
Claro, que sí.
Lo que habéis comentado de la refactorización, ya, o sea, odio profundamente ver, o sea, volver a mirar un código de hace tiempo que no lo tengo que mantener ni nada, sino simplemente mirarlo por curiosidad, porque lo miro y digo, ostras, si esto en lugar de hacerlo de esta manera, podía haberlo hecho esto más simple todavía. Y lo simplificas. Y a lo mejor dentro de 2 semanas o 3 o dentro de 1 mes lo vuelves a hacer y otra vez. Es lo que habéis dicho, que al final podrías estar toda la vida haciéndolo. Y es infinito.
Además te diré que justo en eso, a mí tampoco me gusta ver lo que he hecho hace tiempo. Hace no mucho hice un ejercicio de dolor máximo que fue pasarle un programa de análisis estático de código que se llama SonarQube, que tiene una descarga gratuita y tiene soporte para bastantes lenguajes de programación, y poner ahí un código de hace unos años. No me atreví a poner uno más moderno, por si acaso, ¿no? Le puse de hace unos años. Entonces, esto te va detectando cuestiones que ve en el código que están incorrectas y te saca un informe y te saca los colores, es como una colleja o con varias, ¿no? En las que te dice aquí tienes un fallo de seguridad, esta variable como la has llamado, aquí vuelves a sobreescribir la variable y cosas de estas que hacemos todos, ¿no? Y al final si ese código seguirá funcionando, habría que refactorizarlo. O en algún momento, alguna de esas cosas que no has corregido, puede que te salte a la cara y salga un bug en algún sitio y te tengas que comer el fallo.
Yo, por ejemplo, que ya que me ha citado Dani, hay una cosa que ya que está aprovechando que está el invitado, que me sorprendió cuando yo lo estuvimos en una charla para grabar tomando café con Lorenzo, que le pregunté, como casi todo el mundo le pregunta, que cómo ha aprendido a programar. Y Lorenzo, realmente me sorprendiste que me dijiste con libros, porque realmente eso es una buena práctica, ¿eh? Es que la gente ahora con los vídeos están que no cagan. Es que todos son vídeos de YouTube, que si código, bueno, no voy a decir nombre, mejor me callo. Pero es que ahora la gente es que no, con los buenos libros que hay y con lo fácil que es consultarlo y con lo fácil que es releerlo, pues la gente solo quiere aprender programación con vídeo. Digamos, me imagino que será por la parte fácil. Y también yo quería recomendar un libro que, además, son de estos libros que realmente lo lees y cuando lo lees dices, vale, no me he enterado de nada, no sé para qué va a servir, pero conforme vas aprendiendo más programación te das cuenta que tiene mucho uso. Y yo, este libro es un mítico, que es el de Patrones de Diseño, que digamos que está escrito por unas personas que se hacen llamar, a ver si se dice bien en inglés, Gano Ford, que son un grupo de personas, y ahí creo que son, ponen 12 o 13 patrones de diseño. Y ahora que está de moda los frameworks de programar, sobre todo en desarrollo de web con frameworks, que todos los frameworks utilizan un patrón de diseño. Generalmente el MVC, modelo vista controlado, pero con diferentes variantes, porque creo que el Laravel, por ejemplo, se utiliza una variación de ese patrón, ¿no? Os pregunto.
Sí, el Laravel no usa, no es MVC puro, pero tiene algunas cosillas más por ahí, algunos tipos de objetos más.
Y yo, por ejemplo, lo de patrones de diseño es algo que es bastante útil, sobre todo cuando programas orientado a objetos, porque si lo entiendes y lo sabes utilizar, realmente te ahorra mucho tiempo y mucho trabajo. El problema es que hay que entenderlo, y sobre todo, más que entenderlo, sabes aplicarlo, que es lo complicado. Y sobre todo, sabes leer inglés, porque el libro de patrones de diseño en español, realmente, este yo lo recomiendo porque está muy bien, además un libro bastante relativamente antiguo, del 94 creo que estoy viendo ahora mismo, sería la última, pero hay varios libros de patrones de diseño, y yo hace poco empecé a investigar un concepto que me lo dijo un amigo, que es lo que comentaba antes de los antipatrones, que sigamos son, digamos, ¿cómo explicaría los antipatrones? Pues lo contrario que los patrones de diseño, pero eso, esa explicación no tiene mucho, mucho misterio, simplemente son diferentes soluciones que se saben que son malas. De hecho, hay libros que solo son de antipatrones. Y cuando los lees te das cuenta que... Porque yo una vez me leí y me di cuenta que una de esas antipatrones lo estaba utilizando yo. Y te ponía porque la razón por qué no... Porque no debía utilizar esas soluciones a un determinado programa, a un determinado problema, perdón. Los patrones de diseño te dan una solución, digamos. Siempre que tenga una serie de requisitos ese problema, siempre se aplica la misma solución. Eso es lo que es un patrón de diseño. Los antipatrones serán soluciones que nunca deben ser aplicados a determinados problemas. Pues esos son conceptos que son, como a mí me gusta leer el libro, pues son cosas que yo lo recomendaría que leyese, porque los patrones de diseño y los antipatrones, la verdad que son bastante, bastante, bueno, poco de conocimiento que vendría bien. El siguiente punto sería, ¿qué buenas prácticas os gustaría utilizar o aprender a utilizar? ¿En este caso, Dani?
Pues a ver, demasiadas quizás. Bueno, básicamente a mí sí me gustaría tener lo que hablábamos al principio, tener más integrado todo lo que viene después de que tu código esté hecho o esté justo en el punto de que lo tienes que probar. La integración continua, el hecho de no tener que preocuparte de probarlo todo cada vez que haces una actualización. Y para eso pues hay varias cosas que seguro que mencionáis ahora, o sea que repetiros a gusto, porque lo que yo comento, sí, en relación al testing, en relación al despliegue, en relación a todo, pero son pequeños trozos que hay que ir interiorizando y que hay que ir ejecutando para, bueno, que no te supongan una una losa, sino que sean como algo positivo para que a partir de un determinado punto, con un determinado comando o un botón rojo o lo que sea, tú sepas que eso está funcionando, porque además todas las cosas de despliegue ahora se entornan hacia eso, ¿no? Hacia tener ese sistema para pues lanzar a un repositorio de Git en remoto, lanzar a un servidor con Docker, con Kubernetes, con todo este tipo de historias que al final lo que intentan es que la gestión sea más sencilla. Entonces, para llegar a eso, yo creo que todo tiene que ir en orden y tiene que estar en línea. Y claro, no puedes desplegar una aplicación en un entorno, en un servidor con Docker, con Kubernetes, como decía, si va a fallar. Entonces, antes has tenido que probar para que eso no, saber que eso no falla, ¿no? Y has tenido que hacer los tests y has tenido también que evaluar qué hacer cuando un test falla a través de la integración continua. Esa es la que me gustaría utilizar más de lo que hago.
José, en tu caso, ¿qué te gustaría aprender a utilizar?
Bueno, en mi caso también sería una de las asignaturas pendientes que tengo es, igual que Dani, ¿no? Es el testing. La verdad que ahora mismo el tema de esto, de realizar estos tests, ¿no? Automáticos que te prueben el código de principio a fin hasta lo que tienes desarrollado, por si desarrollas algo nuevo, te cargas algo de lo anterior que programaste hace 4 meses y no se te ocurre probarlo, pues es una de las cosas pendientes que me gustaría ponerme, vamos, y quiero intentar ponerme este año con ello. Y aparte del testing, otra cosa que tengo pendiente es el tema esto que estábamos hablando antes de los patrones de diseño. Sé algo, ¿no?, de patrones de diseño, sé alguno, pero la verdad que me tengo que poner las pilas en eso y conocer algunos para ver en qué tipo de soluciones aplicarlos. Y bueno, al fin y al cabo es como una forma de refactorización avanzada, ¿no? Lo que es el aplicar patrones de diseño, estás aplicando una solución para que el código sea lo más mantenible posible y esté bien estructurado. Y nada, esas son en principio mis dos principales asignaturas pendientes, ¿no? En esto de las buenas prácticas.
Bueno, falta una buena práctica buenísima, buenísima, que aprende a programar en Python. Que espero que Dani, creo que ya se está metiendo en ese camino. Sí. Pero José, tú eres un hueso duro, ¿eh?
Que te, nos patrocina. No. Nos patrocina Python, hemos enterado.
Eso parece, ¿no? La verdad es que me encantaría y yo sé que me va a gustar, pero es lo que he dicho siempre. Yo en esto, la verdad es que llevo poco tiempo. Yo tengo 34 años y he empezado a los 31, como quien dice. Entonces no me quiero dispersar mucho, ¿no? Como quien dice. Pero vamos, es algo que bueno, lo voy a hacer. Claro, que ya tendré tiempo de hacerlo y ya me pondré a fondo. Aparte, no solo con Python, no solo por probar un lenguaje nuevo, ¿no?, sino porque sé que es lo que más se usa también para temas de inteligencia artificial, machine learning y eso, y es algo que la verdad que me gustaría adentrarme, aunque sea un poquito, ¿no?, en el futuro. Pero vamos, tiempo al tiempo.
Yo creo que Lorenzo es un hombre nuevo desde que se puso a programar. Ha cambiado su vida completamente. Ahora es más feliz. Ahora... Bueno, que voy a dejar ya de hablar de Python. Lorenzo, ¿tú cuál es la que te gustaría, digamos, utilizar?
Yo, para conseguir el pleno al 15, también el testing. Sin lugar a dudas, es mi asignatura pendiente. Es una de las cosas que he visto, he leído, pero no he practicado nunca. Y la verdad es que sí que me gustaría mucho. Me gustaría este año por lo menos sacarle punta a esa asignatura pendiente.
Yo en mi caso no voy a decir testing porque yo soy un fan de testing desde el primer momento, pero sí me gustaría, dos cosas que me gustaría aprender es, la primera es una cosa, un fallo que tengo, que es realmente no... Yo a mí me gusta, digamos, no solo desarrollar, sino aprender a utilizar profundamente las herramientas que utilizo. Y una de las cosas que en otros lenguajes sí, digamos, utilizaba más era conocer más el IDE. Yo soy de IDE más que de editores, a utilizar el IDE, porque creo que muchas veces utilizamos herramientas que no sabemos aprovecharlas al 100%. Y yo hace poco me cambié a otro IDE, que es PyChar, y realmente utilizo muy poco y no me he puesto a aprenderlo en profundidad como otros IDEs que he utilizado anteriormente, que sí realmente sí me puse a aprenderlo, porque realmente cuando conoces las herramientas que utilizas, también es una buena práctica, porque generalmente solo mucha gente utiliza muy poca funcionalidad de las herramientas que utilicen. Y retomando lo del testing, yo es que hay una cosa que me he dado cuenta con lo del testing, y me imagino que casi la mayoría de buenas prácticas, es que nos acordamos de las buenas prácticas cuando ya llevamos tiempo programando. Y sería algo que debería ser junto cuando aprendes a lo que es una función o lo que es un objeto, lo que es la prueba, debería aprender. Y con el Hola Mundo haces ya tus primeros test. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo de un amigo mío que es programador web de PHP, y yo le comentaba eso del testing y él decía que era una pérdida de tiempo, que él no se iba a poner ahora a aprender testing, porque si aprendía testing no podía desarrollar código. Y le pregunté que cómo hacía las pruebas y me decía que manualmente, que eso se metía en la página, ponía el usuario PPP y una y otra vez. Claro, yo al decirle ya, pero ahora mismo estás probando la última cosa que has desarrollado. Lo que desarrollaste el mes pasado no lo estás probando. No, no, eso funciona. ¿Cuál es el problema? Que alguna vez que otra, cuando lo entregaba en producción, curiosamente lo que no funcionaba es la primera funcionalidad que desarrolló. Claro. Y eso me lo he encontrado muchas veces. Gente que el testing no lo ha aprendido porque no lo ha aprendido de primera y le cuesta mucho aprenderlo. Porque si es una cosa del testing es que necesitas tiempo para aprenderlo. O sea, necesitas dedicarte a aprender el testing y a desarrollar las pruebas. O sea, tienes que, conforme vas desarrollando código, a desarrollar las pruebas. Generalmente en las empresas grandes está el típico departamento de QA, creo que es la palabra en inglés, el de calidad, departamento de calidad, que son, digamos, gente que se dedican a hacer pruebas de código que hacen otro departamento. Pero claro, la gente que es freelance como vosotros, eso no creo que contrataréis a alguien para que haga las pruebas. Entonces ya será. Bueno, Dani sí, seguramente, porque como próximamente con su subirá con su negocio.
Qué liante eres. Ahora, como me has dado pie, voy a opinar. Iba a decir, estaba ahí ya a punto de decir, sí, las cosas que tú has dicho las he escuchado yo muchas veces y de mi boca también ha salido. Lo de, es que pierdo mucho tiempo si hago testing, claro. ¿Por qué? Porque al final cambia la forma en la que tienes que pensar y programar, y siempre se tiene la conciencia de que se está gastando más tiempo. Exacto. En hacer ese trabajo. ¿Qué pasa? Que sí es verdad que al principio el escalón de entrada es mucho más fácil generar lo de siempre, hacerlo como siempre, porque ya lo conoces, ya sea en Python, que ya sabéis que nos patrocina, seguro que José se queda todo el patrocinio, porque nosotros no hemos visto un duro todavía, y en PHP, en JavaScript, en lo que sea, ¿no? Y entonces, hacerlo de siempre, porque sabes que funciona, le pones luego, ya vas añadiendo esa funcionalidad que sí que es propia de ese proyecto, de ese desarrollo, y ahí es donde ya estás muy lejos de poder hacer testing, o eso es lo que crees. Porque claro, al final lo ideal del testing y de los test unitarios es que cubran el 100% del código, pero tampoco pasa nada si en esos primeros pasos que das en esos proyectos no ocupan el 50%, sino que haces un 20, un 30, el más crítico, el que hace justo la funcionalidad del pago o del registro, hablando de web, que es lo mío. Entonces esa parte, a lo mejor sí la puedes incluir y es el canal de entrada, pero al final nunca resulta una pérdida de tiempo, porque a mí ahora me dicen en algunos proyectos que llevan mucho tiempo funcionando que tengo que hacer determinados cambios y claro, lo primero que hay que hacer es tener un entorno de pruebas para poderlos hacer y recordar las cosas que hiciste, porque no tienes una forma de comprobar si metes un cambio de cierta relevancia que todo lo demás vaya a funcionar. Es cierto que no son desarrollos de webs bancarias, o sea que nadie se va a quedar sin su dinero porque yo meta una línea mal incorrecta. Evidentemente esos tienen otros sistemas de calidad, ¿no? Pero es cierto que te da apuro, te entra sudores, y si hubieras hecho ese trabajo no tendrías ese problema, con lo cual insertar una nueva función no se convertiría en un dolor, sino en un mero trámite. Igual de trámite que las tres primeras líneas que echaste para que pusiera Hola Mundo o el nombre del usuario en la web.
Yo es que, por ejemplo, retomando un momento... Bueno, ¿has terminado? Que no,
sí.
Ah, yo es que me he dado cuenta que vosotros seguramente ya lo habéis vivido, es que cuando empiezas a programar, digamos, empiezas a probar tu lenguaje, tu framework, tu IDE, tu editor, y digamos que poco a poco, conforme vas aprendiendo, vas creándote, digamos, tu habitación, tu zona de confort. Y el problema es que cuando un programador crea su zona de confort, es muy difícil sacarlo de allí. Con lo cual, por eso comentaba antes que ya cualquier, digamos, buena práctica que utilice, si lo está utilizando conforme va aprendiendo a programar y lo convierte en rutina y se integra dentro de tu zona de confort, el problema es que hay muchas prácticas que no las aprendes en tu zona de confort y ya te cuesta mucho. Porque, como tú has dicho, Dani, y tú ya llevas muchos años programando, hay un montón de gente que no hace testing, pero es que hay un montón de gente que yo lo he visto que no sabe depurar, que todavía sigue depurando por el típico print por aquí, print por allá, o el print las palabras, una palabra para saber por dónde va el programa, es que no saben depurar, porque generalmente aprender programas mucha gente se considera que es desarrollar código. No hacen otras tareas externas como el testing o como depurar. Imagino que esto será, yo creo que lo considero, todas estas buenas prácticas es cuando antes entren en tu rutina, mucho más fácil que la integre. ¿Algún comentario más?
Pues mira, yo sé que lo que has comentado del tema de aprender a manejar el IDE, yo creo que es fundamental. O sea, es una manera de... No está muy relacionado efectivamente con buenas prácticas, pero sí que realmente te ahorra tiempo y consigues mejorar sustancialmente, porque no pierdes el... Vaya, básicamente eso, no pierdes tiempo. Y la mayoría de gente nos enfrentamos al IDE que utilicemos y ni siquiera aprendemos los atajos de teclado ni todas esas cosas que al final terminan por ayudarte mucho, ¿sabes?
Sí, sí, yo para mí, igual que aprendes un framework a manejarlo, porque tampoco no aprendes con el mismo nivel de detalle a manejar tu IDE, que al final es tu herramienta de trabajo.
Yo creo que debería ser obligatorio, o sea, de que a la vez que, o sea, lo primero, antes de ponerte a programar o a hacer nada, aprender todas las funcionalidades que tiene, cómo utilizarlo y, vaya, sacarle el partido que le pueda sacar.
Yo, por ejemplo, un IDE que estuve utilizando, que era para Python y Django, que se llama LiEclipse, yo lo estuve utilizando durante un año y pico. Y realmente cuando llevaba un año aprendí una cosa que se llaman los snippets, los trozos de código. No sé cómo se traduce un snippet, un trozo de código.
Trozo ¿será? De código, sí.
Sí.
Que, digamos, te creaba un trozo de código fijo y se lo asignaba a una combinación de teclas. Pues esa, digamos, tontería a mí me ahorraba un montón de tiempo. Porque al final iba pegando. Claro, tiene que ser un trozo de código que se repita en muchos sitios. Pues eso tardé un año. Y porque no lo descubrí, porque lo encontré en un artículo de un blog, de casualidad. Pero es lo que tú dices, es que después en profundidad no aprendemos las cosas.
De todas maneras, José, lo tienes bien fácil. Te ves unos vídeos de cómo se maneja Python. Y con eso, además, si el youtuber lo ha hecho bien, deja marcadas las teclas en la grabación y ya estupendo. Y te pones al día rápido.
Ahí... No te quito la razón. Para eso sí sirven los vídeos. Para eso sí. Para aprender pequeñas cositas no te digo yo que es mejor que leer. Pero para aprender a programador, no. Y tú lo sabes, Dani. Que tú eres de leer como yo.
Yo soy, bueno, yo soy más de ver vídeos, he de decirlo.
¿Ah, sí?
Sí, también leo, pero al final...
Ah, vale.
La cabra tiene el monte. Es más fácil ver a otro hacer algo que a ver cómo se hace. Sí, sí.
No, pero yo me quejo sobre todo de la gente que solo ve vídeos. La única fuente de conocimiento que tiene es viendo vídeos. Ahí yo no creo que sea una buena fuente. Bueno, ¿qué ventaja y desventaja veis a esto de utilizar buenas prácticas? ¿Empezamos, Dani?
Bueno, pues la verdad es que no, desventaja no sé si tendría alguna. A lo mejor debería ser muy malo decir que tiene una desventaja. Bueno, yo sí que creo que tiene una... Lo que pasa es que es virtual, ¿no? Que es la que citábamos antes. Es el tiempo que me cuesta aprender algo que a lo mejor en tu cabeza es superfluo. O piensas que es superfluo porque lo importante es que funcione, ¿no? Que esa ese proyecto, ese desarrollo, esté subido en donde sea y que funcione correctamente. Y ese es el propósito principal de todo programador. Lo que pasa es que hay que añadirle algunos complementos precisamente por lo que hablábamos al principio, porque puede que te toque modificarlo dentro de un mes, dentro de un año o dentro de tres. Y eso también tiene que seguir funcionando entonces. Entonces, el tiempo se puede ver como una desventaja, sobre todo al principio y sobre todo si te pagan poco o si tienes que entregar mañana, ¿no? o antes de ayer. Entonces, sí, claro, es un perjuicio incluir esas buenas prácticas, sobre todo si no las conoces de antemano. Entonces, esa sería, por así decirlo, una desventaja. Bueno, la ventaja yo creo que estaremos todos de acuerdo y seguro que la compartís, lo que tiene de positivo para el cerebro, ¿no? Para sentirse más satisfecho con el trabajo que uno hace.
¿Alguna aporte más? Creo que ya lo ha dicho todo Dani, era fácil. Sí, el esfuerzo. Yo creo que el esfuerzo que tienes que requerir para aprender, pero bueno, el esfuerzo como también... Es curioso porque la gente se dedica a tiempo a aprender un framework nuevo o una librería nueva y es curioso que para las buenas prácticas no hace ese esfuerzo. Y yo conozco gente que ha aprendido... Bueno, vosotros habéis aprendido varios frameworks porque creo que... Pero después, ese tiempo que aprendes para un framework no te lo dedica a las buenas prácticas, algo curioso.
Sí, sí, no, yo simplemente iba a comentar que la ventaja o como lo queráis ver de programar sin el tema del testing es que el test es inmediato, o sea, el hola mundo va directo ya. Si tienes que poner el testing, tienes que aprenderlo y utilizarlo. Entonces, yo creo que lo que pagas, o sea, lo que pagas es esa pérdida de inmediatez, que luego a la larga es todo lo contrario, evidentemente. Pero más es el pensamiento, ese subjetivo de que vas a perder el tiempo en algo que no tiene un resultado directo. No sé si me he explicado.
Claro. Bueno, pero el problema es que, por ejemplo, el testing realmente te va a dar cuenta de una cosa que ha dicho Dani, que es cuando hagas integración continua. Porque si vas a hacer integración continua, tienes que hacer testing, porque claro, cada, digamos, versión que vaya a presentar, cada tiene que estar probada anteriormente, si no, no tendría mucha lógica. Pero claro, el problema es que integración continua tampoco es que haga mucho la gente, porque...
Y bueno, también cada depende vez hace de más, porque yo veo que... Cada vez hace sí, más, sí. Porque al final si desarrollas un producto de largo plazo y además ahora, dispositivos de todos los colores, una API, una no sé qué, algo que se conecta por allá, es imposible probar eso cada vez que haces un despliegue si, por ejemplo, ya eres muy sofisticado y puedes hacer sprints de desarrollo de 15 días. Pues imagínate si luego además hubiera que añadir otros 5 para hacer las pruebas. El testing, que esto sí que me parece interesante por lo que decía Lorenzo, es que al final, claro, cambia también la forma de programar, porque tú lo primero que tienes que hacer es el test y además lo segundo que tienes que hacer después de haber creado el test es hacer que esté en rojo, o sea, que no pase. Y dices, pero si no he hecho nada de código, claro, es que ese es el objetivo, es que primero pongas la prueba que hay que pasar. Esto es un poco como lo del 1, 2, 3, ¿no? Lo que había antes de la subasta, es la prueba que tienes que pasar antes de ponerte a ejecutarla para que eso sean como las costuras por las que se va desarrollando luego el resto del código. Es un cambio de concepto, sobre todo para los que ya tenemos más años, tan grande que por eso dices, pero si tengo que pintar solo un hola mundo, ¿cómo voy a hacer un test que me diga, ¿has pintado hola mundo? No, está en rojo. Ah, pues ahora voy a escribir hola mundo. Ah, ahora está en verde. Venga, siguiente cuestión. Y otra vez a repetir esa iteración, ¿no? Y ese punto, a mí por lo menos, es el que más me cuesta.
Ya, Dani, una pregunta. Creo que estás confundiendo el TDD con el desarrollo normal.
Bueno, el testing de unitario se hace así.
No, el testing unitario yo lo he hecho siempre al contrario. Tengo un código y después compruebo que ese código haga lo que yo quiero que haga.
Bueno, pues el TDD. Es que entonces hablo de TDD.
Bien. El TDD eso es primero desarrolla una prueba y después un código que cumpla esa prueba.
Bueno, para mí esa es la buena práctica, ¿eh?
Ah, pues, ¿la he intentado? Porque yo lo intento una vez y me volví loco.
Sí, sí, sí. Haciendo cartas y haciendo ejercicios, por supuesto. Sí, sí.
Pues te recomiendo que ya que te gusta eso, el BDD.
También lo he probado. También lo he probado. Y me ha venido muy bien. Mira, ahora que hayas hablado de él, sobre el BDD, que es el del aplicado al comportamiento y que tiene una descripción como más humana. Ese está muy bien cuando ya tienes un proyecto terminado, aplicarlo para ver si funciona correctamente lo que has desarrollado.
Sí, sí, sí. Y de hecho hay más todavía, pasa que ya no recuerdo las siglas, si te digo las realmente.
Hay un montón, hay un montón.
Sí, sí, el TDD y el BDD son los que no recuerdo. Una pregunta para finalizar que me gustaría hacer a vosotros. De todos los framework lenguajes que había aprendido, ¿cuál es el que tiene mejores buenas prácticas? ¿Dani?
Trampa.
No, porque me ha preguntado a Dani y a Joseda.
Bueno, vale, pues yo creo...
No, pero me refiero sobre todo a vosotros que sabéis varios frameworks, digamos, de JavaScript y sabéis de PHP. Por curiosidad, ¿cuál es el que tiene mejores buenas prácticas?
Bueno, el que peor tenía era PHP Nuke, ya que estamos dando leña ahí al PHP. El ya, PHP Nuke era el que peor tenía. Te contesto al revés de lo que ha preguntado. Pero porque era muy viejo, entonces claro, también era... O sea, era muy viejo, era muy al inicio, claro. Al borde todo. De lo último con lo que yo he trabajado, a mí lo que me parece más fácil de llegar a ello ha sido con Laravel, ¿no? Porque digamos que el testing ya ocupa una parte de la propia documentación, está al mismo nivel que cuando te explican lo que es un controlador o lo que te explican cómo hacer almacenamiento de datos, y eso hace que sea algo que va intrínseco a la propia programación. Evidentemente puedes no utilizarlo, pero te da todas las herramientas para que no tengas una excusa de decir, no, es que me tengo que bajar no sé qué y luego ejecutar. No, ya te lo da todo para que seas tú el que lo hace los test o el que los tengas ahí. Entonces, para mí, ahora mismo, ese sería el más cercano a eso. También se nota que es un framework más moderno.
¿Y en tu caso, Joseda?
Pues también de framework he tocado poco y ahí coincido completamente con Dani. Es que Laravel te da ya muchísimas, no digo herramientas, ¿no?, pero te da ya como una estructura dada, te da una serie de, no sé, prácticamente seguir una estructura, tienes que seguir unas prácticas, tienes que hacerlo de la manera que te digan en la documentación, ¿no? Porque si no, muchas veces incluso no te llega a funcionar como debes, ¿no? Se dice también que en Laravel hay como mucha magia, ¿no? Porque hay como una serie de métodos que, bueno, tiene su desarrollo por debajo, ¿no?, mediante uso de métodos mágicos y esas cosas, que se llaman así, curiosamente. Y dice, ¿cómo puede ser que, no sé, que ponga get a un controlador o a un modelo, ponga get no sé cuánto y get el nombre del atributo y coincida con el atributo cuando ese método no se ha definido? Bueno, ahí es donde se usan los métodos mágicos y todo esto que digo. Pues Laravel al final lo que tiene es eso, te lo da todo como ya muy mascado, muy bien preparado y muy bien estructurado para que no te salga mucho de las malas prácticas, que eso no quiere decir que sea mejor o peor que otros, ¿vale? Porque también es verdad que te da como menos libertad, ¿no?, a la hora de que tú a lo mejor quieres hacer las cosas de otra manera y no te dejas. Bueno, por ejemplo, Laravel está basado en Symfony y Symfony tiene una estructura mucho más abierta, por ejemplo, ¿no?, que sería un poco, es verdad que para principiantes, ¿no?, para los que empecemos y eso, pues Laravel nos puede venir muy bien, pero después lo mismo se nos queda si queremos hacer otras cosas o queremos incluso aprender otro tipo de patrones de diseño, Laravel no nos faltaría. Vamos, para eso estaría bastante bien.
Y en tu caso, Lorenzo, porque, bueno, quitando Python, porque tú también programaste en Java, me comentaste que aprendiste, ¿no?, a programar,
sí.
¿No?
Sí.
En tu caso, ¿cuál es el que consideras que tiene mejores prácticas?
Pues no te sabe. A ver, yo ahora Laravel porque es lo que estoy utilizando. Anteriormente, pues no te sé decir, porque yo en Java no me acuerdo, ya ni me acuerdo lo que, ¿sabes? Pero vamos, Básicamente yo creo que la cuestión sería empezar por Python y es lo que marcaría las buenas prácticas. Yo creo que es fundamental, ¿eh? Porque a ver, lo deja todo tan claro y tan legible que es muy complicado no seguir un buen criterio para dejar una solución bien hecha, ¿sabes? Laravel, pues al final, sí, o sea, todo te lo dan, pero la guarrería de código la puedes hacer exactamente igual. Lo puedes dejar todo muy mal estructurado, o sea, y en Python todavía es más difícil, claro, que aquello estando mal estructurado funcione. Pero bueno.
Y una pregunta, ¿y en JavaScript no es que tenga muy buenas prácticas? Porque varios vosotros sabéis varios frameworks de JavaScript.
Es que en realidad las buenas prácticas creo que no se está enfocando bien, porque las buenas prácticas no es que las tenga un framework, las buenas prácticas las tenemos nosotros. O nosotros tenemos o las buenas o las malas prácticas. La estructura que te da un framework te podrá como animar, ¿no?, de alguna manera que tengas o obligar a que tengas más buenas prácticas o menos buenas prácticas, pero vamos, al final es como dice Lorenzo, si el desastre lo puedes hacer igualmente. Entonces, más que en JavaScript, en PHP, en Python o cualquier otro, que los frameworks tengan más o menos buenas prácticas, no sé, creo que...
No, pero ya que más que en framework, me refiero al lenguaje, porque el lenguaje sí implica tener algunas buenas prácticas, por ejemplo. Python, la tabulación es esencial, o sea, tú tienes que tabular en Python, claro, porque si no te da fallo. Yo sé que en C++ o en C no es obligatorio, y yo me refiero a frameworks porque si incluye alguna, ya de por sí alguna, bueno, los frameworks por ejemplo traen un patrón de diseño que ya de por sí yo lo considero como una buena práctica.
Sí, pero fíjate, por ejemplo, ahora que decías esto y un poco siguiendo por lo que dice Josela, una cosa que puede pasar, vamos a irnos a lenguajes de programación que están orientados a objetos, ¿no? Y algo que puede pasar y algo que yo he visto, que son las clases gordas, los todopoderosos, los God Objects, estos que hacen absolutamente todo, ¿no? Es un controlador, muy típico en web, un controlador que es el que gestiona la petición de la URL, ¿no?, el barra artículos, el barra users, lo que sea, y hace todo ahí. La consulta a la base de datos, la gestión, hasta incluso va incrustado lo que saca por pantalla, ¿no? No utiliza un motor de plantillas. Esta definición que acabo de hacer daría igual qué lenguaje de programación utilizáramos. Quiero decir, sí, sería más legible en Python porque tendríamos la tabulación. Pero si el método controlador tiene 1500 líneas, o como he visto yo, un fichero de casi un mega de PHP, queda todo un controlador con un solo método. realmente podría haberlo hecho igual de mal en Java, en Python o lo que sea. Sí, estamos de acuerdo. Sería más legible si el lenguaje te deja, o sea, no te deja poner las cosas donde quieras, pero imagínate si las variables en Python se llaman ABC, o si tenemos eso, 2.000, 3.000, 4.000, 500, 5.000 líneas con todo mezclado y sin poder extraer absolutamente ninguna funcionalidad de ahí, todo lleno de dependencias unas cosas de otras. Al final, un poco siguiendo con lo que dice Joseda, pues sí, hay algunas cosas que te empujan más a hacerlo correctamente, pero al final también es un poco el criterio, ¿no? Y en el caso que estaba describiendo, que era una tienda online, el problema estaba en que quien había tenido que hacer eso cobraba muy poco, o sea, eran factores totalmente externos a la persona, ¿no? Cobraba muy poco, tenía un margen de tiempo muy pequeño, y además el proyecto le dijeron un día que era contar del 1 al 10, y al final le tocó contar del 1 al 1000, ¿no? Para que nos hagamos una idea de la escala de las cosas que le fueron añadiendo al proyecto, cuando en principio pues esa persona apenas se acababa de salir, como quien dice, del horno para empezar a programar. Lo cual, fíjate, los factores externos cómo afectaron a que el hecho de que no existiera ni una sola buena práctica en todo ese chorro de código, y además era una tienda que vendía, ¿eh? O sea, que sí que estaba funcionando.
Entonces, una buena práctica también es darle el tiempo suficiente al desarrollador para hacer lo que pide.
Eso nunca, de hecho, eso no existe.
No, yo creo que no.
Esa es la primera buena práctica que hay que cumplir, que es la primera que no se cumple, ¿no? Bueno, ¿algún comentario más que queréis que decir? ¿O ya directamente despedimos?
No, si quieres cerramos un poco. Bueno, yo por lo menos sí que quería comentar algo más. Una cosa que yo considero algo muy bueno y que además veo que tiene mucha aceptación, ¿no? Cuando, bueno, incluso cuando lo cuentas de terceros, es esas cosas con las que te has encontrado y que has tenido que salvar, contarlas al mundo. Quiero decir, no tiene por qué José dar en el primer episodio de su podcast de que va a salir, que está ahí, como quien dice, en el horno, ahí metiendo un poco de presión, sí, tenga que contar ya en el primer episodio eso, ¿no? Pero sí, es muy interesante ver cómo se resuelven problemas reales y, sobre todo, en el caso en el que estamos hablando ahora, cuando se tienen problemas porque no se han hecho las cosas todo lo bien que se debieran, ¿no? Pues es lo mismo que el cocinero que empieza de pinche y el primer día no sabe ni picar una cebolla y luego acaba teniendo 3 estrellas Michelin. Incluso cuando tenga todas esas estrellas Michelin, 3, 9, 25, las que sean, también es probable que se le queme un día el chuletón en la brasa, ¿no? o que le salga una salsita un poco más espesa de la cuenta. Pero esa capacidad de asumir que todo es mejorable y que por mal que lo hayas hecho, además está una cuestión parecida, la hablamos Lorenzo y yo cuando vino al podcast, el hecho de decir, bueno, pues he mejorado en el código porque también he procurado compartirlo y eso me ha empujado a hacerlo mejor. Así que esa era mi reflexión final.
¿Alguna cosa más por Lorenzo, Joseda?
Ya prácticamente para terminar un poco esto, es que ya, si de verdad quieres seguir buenas prácticas, ¿vale? Voy a decir una frase que me dijo uno de mis profesores, bueno, dijo en clase hace tiempo, y con eso vamos, es imposible no tener buenas prácticas. Y la frase es, programa como si el que fuera a heredar tu código es un asesino psicópata que sabe dónde vives.
Es una frase bastante conocida, ¿eh? Hay variantes, hay variantes.
Sí, sí.
La variante que conozco es... Documenta tu código como si tu vecino fuera un psicópata que supiera dónde vive. Ahí va el variante. Pues bueno, Lorenzo, ¿algo más que aportar?
Yo lo único es pediros que la próxima vez que venga, si es que me invitáis, no me pongáis el tercero, porque me lo habéis chafado todo.
Hay que poner al invitado al primero, está claro.
Sí, Lorenzo, podía ser peor, yo soy el último siempre.
Ya.
Claro. O no seguir siempre el mismo orden también.
Sí, son buenas prácticas.
Eso, la verdad que eres el segundo invitado, así que tampoco es que tenemos mucha práctica. Y el primero no se quejó mucho tampoco, así que...
Yo creo que deberíamos haber cambiado los invitados de programa, porque creo que a Lorenzo se le habría dado mejor el de productividad en programación.
Sí, pues verdad.
Y a Rapejín, a lo mejor.
Sí. Bueno, pues vamos a hacer ya la despedida. Antes de todo, pues dar las gracias a Lorenzo por haber participado en este audio de buenas prácticas en Python, bueno, perdón, buenas prácticas solamente de programación. Así que, bueno, espero que te haya resultado entretenido,
muy
Lorenzo, mucho. Y muchas gracias por participar.
Muchas gracias a vosotros, la verdad es que ha sido muy entretenido, me lo he pasado muy bien.
Y tanto a Dani y a Joseda, yo pediría una cosa, un lanzamiento conjunto de vuestros proyectos el mismo día y a la misma hora.
Yo creo que Dani va antes que yo, ¿no? ¿Tu fecha límite era antes de terminar el mes?
Ese era el objetivo. Está un poco difícil de conseguir. Lo doy aquí como primicia, pero bueno, está más cerca de lo que estaba antes, porque es verdad. Hay que ponerse un tope. De todas maneras, a lo mejor José y yo tenemos que esperar a que José, tú nos patrocines, o tú no, ese amigo que tienes en Python que patrocina sin que nosotros sepamos Radio Dev, que nos patrocina a nosotros. Yo encantado, ¿eh? Ya hablé maravillas de Python, pero vamos, yo recibo gustoso ese flujo de dinero que te está entrando en la cartilla.
No, es que entiende que yo no soy desarrollador, con lo cual tendría que aportar otra cosa en este podcast.
El contacto.
Así que ya me dirán que soy un fanboy de Python, como total. Me dijeron que soy... Bueno, da igual. Bueno, pues antes voy a de la despedida, voy a decir los métodos de contacto. Tenemos un correo electrónico para este podcast, que es radiodespodcast@gmail, una cuenta de Twitter, que es radiodespodcast, y también tenemos un grupo de oyentes, que si te interesa participar, estará la dirección en el mensaje anclado que está en el canal de Telegram, donde subimos este audio, que es @radiodev, y también lo subimos a los servicios de iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y muchos más. ¿No, Dani? Muchos, ¿no? Directamente,
sí,
¿no?
Se sube a uno y luego al resto, sí, sí.
Bueno, pues digamos, Apple Podcast y iVoox, ¿no? Porque digamos que casi la mayoría de los podcasters lo cogen de Apple, ¿no?
Eso es.
Vale. ¿De Spotify no lo subiste al final o...?
También está, sí, sí.
Ah, vale, perfecto. Bueno, pues me despido de vosotros. Espero que ya pronto será para... No sabemos cuándo el próximo versión extendida de Radio Dev. No sé si habrá con invitados. Espero que sí o no. Así que un saludo y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego.